Estar informado es un derecho universal del ser humano, pero recibir información veraz no siempre es posible. Si te encuentras en una encrucijada porque no sabes qué creer, entonces este programa es para ti. Encrucijada, lo que pasa en el mundo sin secretos ni manipulación. La información real. Los temas más impactantes son tratados con claridad y profesionalismo, analizados a la luz de las Sagradas Escrituras para que saques tus propias conclusiones. Encrucijada con el pastor José Sánchez. Desde ya, Encrucijada. No te quedes entre caminos. Conéctate y comparte.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a nuestra edición de Encrucijada para la tarde de hoy. Dios me los bendiga mucho. Gracias por acompañarnos, como siempre, a esta linda hora de la tarde. Aquellos que van de regreso a sus casas, tengan feliz viaje de regreso. Y aquellos que están en sus casas, quédese pegado a Encrucijada. En la tarde de hoy tenemos excelente información para ustedes. Bueno, quiero saludar a mi amigo y hermano, el pastor Robert Ruiz. Creo que ya está por ahí. Vamos a ver. Parece aparentemente y alegadamente todavía no ha hecho su entry a los estudios a través de Zoom. Pero mientras el pastor Ruiz se las arregla para entrar a nuestro programa en esta tarde, queremos informarles que se está acercando la fecha de nuestra cooperativa de intercambio agrícola. Esa actividad está programada para llevarse a cabo precisamente el próximo 26 de marzo. Los días de febrero y marzo corren igualitos, paralelos. 26 de marzo, eso va a ser a las 9 a.m., de 9 a 1 p.m., en los terrenos de la Iglesia Adventista de Caguas 1. Esto es en la carretera 183, kilómetro 1.7, de Caguas a San Lorenzo, frente a Columbia University. Así que nos puede llamar si quiere más información, 787-223-9555. Si eres comerciante y deseas llevar tus productos, por favor, déjanos saber qué tipo de comerciante eres y qué tipo de productos pretendes llevar al 787-223-9555. Esperaremos allí con los brazos abiertos. Recuerda, el 26 de marzo, si Dios así lo permite. Bueno, debemos recordar, hermanos queridos, que nuestro programa sale al aire todos los martes de 5 a 6 de la tarde, los jueves también de 6 a 7. A veces estamos allí presencial en la emisora, tanto el pastor Dávila como Robert Ruiz y este servidor, mayormente los jueves. Los martes, usualmente también estamos tratando de hacerlo de manera virtual. Así que agradecidos de su fina sintonía, recordándole también a los amigos que nos pueden sintonizar por medio de Facebook Live. Estamos en vivo por Facebook, así que pueden estar ahí a través de Radio Sol 98.3 FM, radio, pero también pueden vernos a través del Facebook de nuestra emisora. Y también pueden conectarse al Facebook de este servidor o al Facebook de Encrucijada Editorialista. Son varias las cuentas existentes de Facebook a través de las cuales usted puede sintonizar. Es importante que comparta el programa con personas que a lo mejor no saben que existe el programa, que a lo mejor no escuchan la radio, pero se pueden conectar a través de las redes sociales, a través de Facebook. Así que bien importante que compartan la programación por la naturaleza de los temas que día a día estamos compartiendo con la audiencia. Así que compártalo, no se quede con él. Y recuerden que queda grabado en el sistema, también lo pueden conseguir en los podcasts de Radio Sol. Bueno, vamos entonces, amigos que me están escuchando, a orar para comenzar con lo que es nuestro programa de manera oficial. Buen Dios y Padre Eterno, gracias por darnos la oportunidad de estar delante de ti. Gracias, Señor, por la audiencia que continuamente sintoniza el programa. Permite que la información que hemos de compartir en esta hermosa tarde sea de conocimiento, de bendición para todos. Danos sabiduría para manejar toda la información, todas las noticias, tantas noticias que están siendo recurrentes diariamente, que podamos tener la sabiduría del cielo para siempre tomar las mejores decisiones. Guárdanos y protégenos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, yo quería compartir con ustedes un bocadillo, una noticia, antes de ir a la reflexión de esta tarde. Y es que resulta que en el día de hoy, a eso de las 7:45 de la mañana, hora local nuestra, por supuesto allá en Ucrania y en el Mar Negro, es otro horario. Pues resulta que un avión ruso chocó con un avión de reconocimiento de Estados Unidos no tripulado. Es decir, estos famosos drones que Estados Unidos utiliza para hacer viajes de reconocimientos a diferentes territorios por medio de aguas internacionales. Pues nos dice el parte de prensa que hoy a esa hora, ya mencionada, un avión ruso chocó con este otro avión americano de Estados Unidos. Era un Su-27, un caza Su-27, que chocó con una nave no tripulada, MQ-9 Reaper, sobre el Mar Negro. Ahora, de más está decirles que esa zona del Mar Negro y esos territorios están bajo continua vigilancia, no solo de Estados Unidos, no solo de Rusia, sino los aliados, la OTAN. Hay aviones cruzando territorio internacional continuamente y están continuamente también interceptando, especialmente por parte de Polonia, aviones rusos que se acercan demasiado a la frontera de Polonia. Se supone que los viajes, estos viajes de reconocimiento, se hagan sobre territorio internacional, sobre aguas internacionales, sobre espacio aéreo internacional, sobre tierra internacional. O sea, para que no haya ningún tipo de inconvenientes o encontronazos. Resulta que estos dos aviones rusos que interceptaron a este avión no tripulado norteamericano se acercaron, de acuerdo a la noticia, imprudentemente demasiado a la aeronave, dañando su propulsor, ¿verdad? Es la hélice que propulsa este dron, obligando al ejército de Estados Unidos de lanzar este avión al agua para evitar que cayera sobre territorio o tierra. Así que para todos los efectos, como el avión estaba dañado y también botó aceites y cosas en el aire con el golpe que recibió de este caza Su-27, pues fue derribado. O sea, los Estados Unidos derribaron, lo tiraron al piso, porque ya no era funcional el avión. Estados Unidos está acusando a Rusia de imprudencia, de no guardar la distancia considerada, de acercarse a un avión que, ¿verdad? Yo no sé, dicen ellos, está navegando sobre espacio aéreo internacional. Yo no estaba allí. Yo no sé si era internacional, si no era internacional. Lo que sí sé es que los aviones se acercaron demasiado y chocaron con él. Todavía Moscú no ha dado declaraciones con relación a este incidente. Pero, amados amigos y hermanos que me escuchan, cada día la tensión aumenta por aire, por mar y por tierra. Los vientos de guerra están soplando y están soplando fuertemente. Todos los días hay encuentros entre aviones de la Alianza o aviones de Estados Unidos interceptando a aviones rusos sobre territorio estadounidense, en este caso Alaska. Aviones militares rusos volando sobre territorio de Estados Unidos. Y entonces despegan los F-16 y tienen que interceptarlos y escoltarlos para que salgan fuera del territorio americano. Eso está ocurriendo continuamente en Polonia. Todos esos países que hacen frontera con Rusia, Finlandia, Suecia, entre otros. Con Ucrania, ni hablar, porque ahí hay una guerra activa y por ende todo el mundo está participando de una forma u otra. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hace un avión de Estados Unidos volando sobre el territorio internacional del Mar Negro? ¿Ustedes creen que están paseando por allí, tomando fotos de la vista panorámica de ese sitio? No. Esas son misiones de espionaje. Misiones dirigidas particularmente a ver el movimiento que hay en Crimea. Recuerden que Rusia tiene un puente que conecta con Crimea. Están mirando lo que está ocurriendo ahí, en el área del Donbass. Y también la guerra que está ocurriendo en una de las ciudades que Rusia está tratando de coger, de tomar. Así que Estados Unidos está recogiendo información de inteligencia con el propósito de usarla en contra precisamente de los rusos y alimentar entonces a las fuerzas ucranianas con esa información para que ellos sepan dónde está el enemigo, qué armas tienen, qué equipos tienen, cuál es su ubicación. Así que le envían el GPS, todo eso va incluido en el paquete del reconocimiento que ellos hacen para ayudar al ejército ucraniano a ganar esta guerra con Rusia. Así que muy interesante este asunto del choque de este avión ruso con este avión no tripulado de Estados Unidos, que ese tipo de dron no es el droncito que ustedes y yo compramos por ahí en las tiendas de 200 y 300 pesos. Estamos hablando de un dron que cuesta millones de dólares, ¿verdad? Menos de un millón no es. De un millón para arriba. Esos son aviones altamente sofisticados, no tripulados, que tienen una serie de equipo y radares capaces de detectar a una hormiga debajo de la tierra. Así que habría que ver cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos ante esta situación que enfrentó durante la mañana de hoy. Bueno, pero ya tenemos por ahí a Robert Ruiz, a uno de los encrucijados. Pastor Robert Ruiz, usted bendiga, bienvenido.
Saludos, Pastor Sánchez. Lamento haber llegado un poquito tarde, pero estoy confrontando problemas con el internet, así que me tuve que conectar a través del teléfono porque el servicio de internet no está bien hoy. Así que, gracias a Dios, ya estamos aquí. Esperamos, ¿verdad?, darle apoyo al programa hoy, compartir sobre algunos de los temas que estás hablando. ¿Verdad? El conflicto bélico entre Rusia, Europa, Estados Unidos y el resto.
Ese es el bocadillo, Pastor, antes de entrar a la reflexión, porque las noticias que tenemos para hoy están todavía sobre el remojo. Pero quise dar esa noticia como bocadillo, porque entiendo yo que es un incidente bastante serio, la colisión de Rusia y Estados Unidos en el aire sobre el Mar Negro. Imagínate.
Eso va a traer repercusiones y posiblemente abra las puertas a otros eventos. Así que, como decían en el campo, ¿qué pasará? ¿Qué será lo que irá a ocurrir? Solo Dios sabe.
Así es. Y nada, con esa nota, ¿verdad?, a manera de bocadillo para los amigos y hermanos que quizás no sabían lo que está ocurriendo entre Rusia y Estados Unidos allí en el Mar Negro, pues ya tienen un adelanto esta tarde y pueden indagar más información. Están todos los medios, están reseñando esa noticia, obviamente por las repercusiones que puede tener. Así que no importa dónde usted se meta, en qué centro de información, usted va a leer ese parte de prensa. Y por supuesto mañana tendremos más información sobre lo que está aconteciendo allá entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Vamos entonces, amigos y hermanos, a compartir con ustedes un breve pensamiento, una breve reflexión.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Amigos, continuamos con ustedes. Están escuchando Encrucijada a través de Radio Sol en el 98.3 FM. Feliz tarde para todos. Muchas bendiciones de parte del Señor. Durante mi vida, debo confesar que he vivido en diferentes sitios, en diferentes jurisdicciones, en diferentes lugares. He tenido domicilio. Pero recuerdo que uno de los domicilios más recordados, de hecho todavía vivo en él, es cuando nos mudamos a esta casa. Mi esposa un día me sugirió: oye, José, ya la casa tiene techo, no está empañetada, no tiene agua, no tiene luz, no tiene lo básico. ¿Qué te parece si nosotros tenemos una aventura y nos mudamos y acampamos en la casa? Y desde ahí, estando más cerca, continúas trabajando en ella, etcétera, 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 etcétera. Hermanos, ¿saben lo que es vivir sin luz, sin agua potable, sin energía eléctrica, ni grifos de agua, una carretera bastante difícil, sin transporte público? Es sumamente complejo. Estoy seguro que la mayoría de la gente no se ubica viviendo en un lugar así, porque estamos acostumbrados a vivir con todas las facilidades. Noten ahora internet, Zoom, podemos tener el programa desde aquí, desde la casa, hay energía eléctrica, hay agua potable, etcétera, 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 etcétera. Utilidades que son básicas, utilidades que la humanidad considera indispensables. Pero ¿qué ocurriría si de la noche a la mañana todas esas utilidades usted las pierde? ¿Cómo se sentiría? Vivir de manera inhóspita, carentes de las bondades de la modernidad, saber hacer quizás un nudo ballestrique, ¿verdad? O un nudo mariposa, podría ser más importante que tener el último móvil cuando no se tienen las utilidades. Este tipo de experiencias, amados amigos y hermanos, educan más que una charla teórica de sobrevivencia. Durante 6 meses, 7 meses, tuvimos esa experiencia de vivir como viven los nómadas, ¿verdad? Y fue una experiencia de aprendizaje sumamente enriquecedora. Durante ese tiempo nos dimos cuenta de que las cosas que considerábamos esenciales en realidad no eran tan esenciales, que podíamos vivir, subsistir sin ellas. Yo sé, de paso, se aprovechaba el tiempo estudiando, adquiriendo mayor conocimiento para hacer de la vida una más llevadera dentro de ese marco de circunstancias. Así que fue una experiencia maravillosa, una experiencia educativa. Es bien importante que durante ese tipo de experiencias sepamos bien qué es lo prioritario. Por ejemplo, Salomón así pensaba, y muchos de sus proverbios están dedicados a esta verdad fascinante. Él mismo pidió sabiduría cuando Dios le extendió un cheque en blanco para que pidiera lo que él quisiera, y con gusto Dios se lo iba a complacer en lo que él quisiera, en lo que él se antojara. Dios, sin embargo, se agradó mucho de que Salomón pidiera sabiduría. Y sabiduría, creámoslo o no, es lo más que tú y yo necesitamos. Y más en este tiempo en que vivimos. Más que cualquier otra cosa, necesitamos sabiduría. Necesitamos discernimiento también. Porque continuamente necesitamos estar evaluando lo que está ocurriendo a la luz de la palabra de Dios, y a la luz de la palabra de Dios siempre tener la disposición de tomar las mejores decisiones para la gloria y la honra de nuestro Dios. Necesitamos sabiduría. Si no hay sabiduría, va a ser bien difícil tomar decisiones que nos ayuden a sobrevivir en este último tiempo. Así que él pidió sabiduría y Dios, en cambio, no solamente le dio sabiduría en abundancia, sino que le dio todo lo demás en abundancia, porque Dios se agradó de su petición. Le dio sabiduría y además le otorgó todo lo que él le pidió. Hermanos queridos, así permita Dios que nosotros también le demos valor a lo que él valora. Le demos importancia a lo que él nos ha dicho en su palabra. Valoremos su maravillosa y santa palabra. Y así premia a Dios con, ¿verdad?, valor a los que lo valoran. Acopiar sabiduría no ocupa espacio, pero trae dividendos insospechables. Si yo tuviera tiempo para explicarle o para contarles lo mucho que yo aprendí durante ese periodo de tiempo en mi vida, créanme que son muchas las cosas que aprendí. Y nosotros todos necesitamos aprender, si es que queremos enfrentar los últimos capítulos de la historia de este mundo, desprovistos de todo bien material. Y es algo que recalco continuamente, porque vienen días en que, si queremos ser fieles a Dios, no vamos a tener nada de dónde recostarnos, porque todo nos va a ser confiscado, porque todo se va a perder. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, dice el Señor, la salvará. Y esa es nuestra línea editorial para el día de hoy. Sabiduría para ser fiel al Dios del cielo siempre. Que Dios te bendiga. Pasamos ahora a nuestro editorial para la tarde de hoy.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Corre y corre, este pasado fin de semana, así como me escuchas, hubo un tremendo corre y corre en el sector financiero de Estados Unidos, porque casi colapsa la economía de Estados Unidos. A partir de el miércoles pasado comenzó un efecto dominó en esa economía que alertó a todos los sectores financieros, y el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, tuvieron que enrollarse las mangas y resolver el conflicto el fin de semana, porque si no hoy, digo ayer, hubiésemos amanecido, mira, en un lockdown financiero. Se lo hemos estado diciendo aquí en Encrucijada, hace tiempo que lo estamos diciendo, viene el sopetón financiero. ¿Cuándo? No lo sé, pero casi se cuadra este pasado fin de semana. Vamos a ver qué fue lo que pasó en Silicon Valley y qué pasó con el banco Signature también. Eso y mucho más aquí en Encrucijada Editorializa. Y si tenemos tiempo, ¿saben qué? Vamos a analizar lo que le pasó a un estudiante de escuela superior que estudia en una escuela católica en el país de Canadá, porque dijo en una clase que solamente habían dos sexos, varón y hembra, hombre y mujer. Dios los crió. Miren, ¿saben qué pasó? No lo dejaron participar en el segundo semestre. Y no solamente eso, sino que cuando él llegó allí a la escuela, lo arrestaron, lo esposaron, lo montaron en una patrulla y se lo llevaron.
¿Cómo?
Muchacho, las cosas que están pasando, Pastor Robert Ruiz, mira, son para pelo.
Están discriminando por las creencias religiosas de este joven, ¿ve? Porque, como hemos dicho anteriormente aquí, usted puede creer lo que usted quiera creer, usted hace con su vida lo que quiera creer, pero siempre el respeto por las creencias de los demás. Entonces, si él se expresó de esa manera y ocurrieron esos eventos, me pregunto yo esta tarde, ¿qué nos pasará a nosotros?
Imagínate, pero vamos a...
¿Qué nos pasará a nosotros?
Espera, no te adelantes, eso lo vamos a tocar ya mismito. Esa noticia fue la última que compartí, porque la que tiene mucho peso hoy, que tiene que ver con la economía y la finanza, viejo, esta sí que le ronca la manigueta, como dicen los muchachos en el campo.
Es la de Silicon Valley.
Silicon Valley Bank, ¿por qué colapsó el banco estadounidense y qué significa el rescate a sus clientes por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos? Primero quiero explicar lo siguiente. En este caso, no hay un bailout. ¿Cómo se llama eso? Un bailout. Eso es lo que significa, es un rescate, ¿verdad?
Un financiamiento para sacarlos del problema.
En el 2008 pasó algo parecido, pero en el 2008 se utilizaron fondos públicos, fondos o dinero de los impuestos de los contribuyentes para atender la emergencia y se hizo un bailout. En este caso que nos ocupa, no hay un bailout. Es decir, que este banco, que es el banco número 10 más grande que tiene Estados Unidos, el pasado miércoles, fíjate lo que pasó, el pasado miércoles dijo, la cartera nuestra está descuadrada por 2.500 millones.
¿Cuánto?
2.500 millones. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un corre y corre. Para que tengas una idea, fueron sobre 100.000 millones los que los depositantes sacaron entre miércoles y viernes.
Pero eso es un evento. Mira, eso es un evento que se veía venir hace tiempo. Los economistas de Estados Unidos estaban hablando de ese colapso. Y la pregunta es, ¿será este el único que va a colapsar? ¿O va a haber
uno
que
colapsó
ahora?
Colapsó otro después.
¿Por qué colapsó? ¿Tú vas a mencionar por qué colapsó?
Claro, vamos a identificar por qué colapsaron. Tiene que ver con los bonos y tienen que ver con las inversiones en tecnología.
Es correcto.
Los bonos y tiene que ver con la inflación. Porque la inflación aumenta y los bonos, ¿qué?
Bajan.
Los bonos bajan. O sea, ese es el efecto. O sea, durante este pasado año y medio, ¿verdad? Hemos visto cómo progresivamente la inflación ha ido aumentando. Entonces también se afectó el asunto de los empleos, hubo que inyectarle mucho dinero a la economía, que no era recurrente, los bonos bajaron, la criptomoneda está por el piso, ¿ves? Entre otras áreas, ¿verdad? Tecnológicas, donde la gente estaba invirtiendo dinero, ¿ok? Ahora, mira lo que ocurre. Ya te mencioné básicamente el por qué colapsó. Los bonos bajaron, comenzaron a tener problemas de liquidez en banco y entonces acumularon una deuda, acumularon un déficit de 2.500 millones de pesos.
Parte de esa deuda y parte de ese déficit, porque ahora hay una auditoría en camino, porque también aparente y alegadamente hay unos vicios de un mal manejo de unos cuantos millones de dólares que ahora, ¿verdad? Salió el rescate, pero ahora hay una auditoría para fijar responsabilidades porque aparentemente hubieron algunos eventos que ocurrieron en el banco que violan los procedimientos federales del manejo, ¿verdad? De cómo se otorgan algunos préstamos y algunas cosas. Así que yo creo que no fue una sola cosa, fue, fueron varias cosas las que llevaron al banco a colapsar.
Sí, sí, fueron varios elementos, te mencioné ya varios de ellos, ¿eh? Sí. La economía de Estados Unidos está en precaria, y entonces aquí en tres días colapsaron dos bancos. Primero el de Silicon Valley Bank y luego el Bank Signature, que ese pertenece al estado de Nueva York. Esos dos bancos cerraron en tres días, cerraron operaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se volvió loca sacando el dinero. Mira, y no es para menos, tuvieron tiempo de sacar el dinero mucha gente, porque una vez entra el FDIA, ¿verdad?, al evento, congela todo lo que hay ahí, evita que la gente saque dinero y comienza a controlar entonces lo que son depósitos o extracciones de dinero para darle un poco de estabilidad al asunto. Ahora, el presidente Biden, ¿verdad?, habló y lo primero que dijo es: no se preocupen, todo está bajo control. Sus depósitos estarán allí cuando los necesiten. Afirmó agregando que los directivos de los bancos deberán ser despedidos y que el dinero que se devolverá a los clientes no será pagado por los contribuyentes. ¿Quién asumió el control?
El Estado asumió el control y prácticamente por lo que te mencioné ahorita, hay unos manejos inapropiados y cuando ellos llegaron y vieron la situación, pidieron la remoción inmediata de aquellos miembros de la administración que fueron parte de la causa del colapso del banco.
Sí, pero eso, mira, Robert, acá entre tú y yo, nadie nos está escuchando, ¿verdad que no?
No.
Esto es entre nosotros dos. ¿Tú le vas a creer eso? Mira, cuando tú observas los movimientos económicos que se han hecho en Estados Unidos, las decisiones disparatadas que se han hecho, que van dirigidas a colapsar cualquier economía. Cuando las instituciones colapsan, entran las agencias reguladoras federales a asumir ¿el qué?
Control.
El control. Eso no se da en un vacío. Hijo mío, eso no se da en un vacío. Así que nosotros analizamos la noticia, pero sabemos que lo que está detrás de esto es que finalmente colapse el sistema financiero. ¿Para qué, Robert? ¿Para qué? Dime, ¿para qué tiene que colapsar el sistema financiero como tú y yo lo conocemos?
Bueno, tiene que darse el colapso, no solamente de estos bancos, van a haber varios más que van a colapsar, para poder dar inicio a una nueva economía globalizada.
El reseteo.
Correcto.
¿Cómo tú vas a resetear si tienes que apagar el sistema primero? Para resetearlo, eso es lo que yo hago cuando reseteo la computadora. Le doy reboot a la computadora, la reseteo. Entonces hay que dar un reseteo a todo el sistema financiero. Y los bancos no es que están colapsando necesariamente porque alguien tomó una mala decisión. Están colapsando porque están haciendo que personas internamente tomen malas decisiones para que finalmente el banco se vea en precaria. Ahora, ¿quién es el que te está garantizando a ti tus depósitos ahora si es que tu dinero está en uno de estos bancos, Signature o el banco Silicon Valley Bank de allá en California? ¿Quién es el que te está garantizando ahora eso directamente?
Bueno, ahora tiene que haber la agencia aseguradora, creo que es la IFCC, que es la agencia que cuando hay problemas en el banco toma el control y asegura, porque los bancos tienen que hacer un depósito para asegurar una cartera para que esas personas que depositaron, confiaron su dinero en esa agencia, no lo pierdan. Así que ellos van ahora a tomar el control para garantizar que ese dinero esté disponible, como dijo el presidente, para todos aquellos que quieran hacer su retiro, lo puedan hacer.
Sí, pero mira lo siguiente, que ya dijimos aquí que aquí no hay un rescate. Tú acabas de mencionar que los bancos están obligados a pagar una cantidad de dinero precisamente para garantizar los depósitos de los clientes. Y ese es el pote, ¿verdad?, donde la Reserva Federal se está metiendo para trabajar con esta emergencia financiera que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Okay? Pero ¿qué sucede, este pastor? Que ese dinero no es recurrente. Ese dinero es limitado.
Es correcto.
Ese dinero no podría frenar si ocurriera el caso de un colapso en dominó de todos los bancos. No podría frenarlo. Tendría que entonces el gobierno federal asumir control de todos los bancos y de esa manera, si colapsa el sistema financiero, como esperamos que va a colapsar, se va a resetear, se va a introducir lo que es la moneda digital en Estados Unidos y las finanzas como usted las conoce hasta ahora van a desaparecer del mapa. Así que tienes razón, ese dinero con el cual van a ayudar ahora a tratar de mitigar es un dinero que se recolecta trimestralmente y ese dinero sale de los propios bancos. Ahora, si los bancos quiebran, ¿de dónde va a salir ese dinero?
Si los bancos quiebran. Bueno, va a pasar lo que pasó, ¿verdad? En la década de los 50, la gran depresión que vivió los Estados Unidos y parte del mundo, ¿verdad? Y los bancos van a decir, no hay. Y cuando usted vaya a retirar, le van a decir, no hay. Le van a dar un documento que dice que el banco sí, ¿verdad? Le debe un dinero a usted, pero que en este momento no está disponible. ¿Ve? En lo que ese problema se resuelve. Claro, ese dinero está en el bolsillo de alguien. Debería estar en el suyo y en el mío, ¿verdad? Pero ese dinero no se desvaneció de la bóveda, Sánchez. Ese dinero no se evaporó de la bóveda. Ese dinero terminó en el bolsillo de algunas personas.
Pero mira lo que está ocurriendo. Mira lo que ocurre aquí. Ahora mismo, por razones políticas, sabiamente el gobierno de Estados Unidos le está garantizando a los pequeños depositarios. ¿Eh? Ahora, a los inversionistas, mira lo que dice Biden. Se dirigió a los inversores, a los inversionistas, diciéndoles que no serán protegidos. Asumieron un riesgo, y cuando el riesgo no rinde, los inversionistas pierden su dinero. Así funciona el capitalismo.
Sí, no, pero el problema del capitalismo es que cuando el inversionista pierde dinero, mucha gente debajo del inversionista se van a ver afectados. ¿Ves? Se ve el banco afectado y se ven, finalmente, quien sale más perjudicado son los clientes del banco. Porque esos seguros que el banco tiene cubren hasta un tope. Es decir, por ejemplo, en el caso tuyo, voy a coger el ejemplo del caso tuyo. Tú que tienes ahora mismo en el banco casi $300,000. Que tienes ahí achocado en el banco. Y hay un colapso.
Mira, güey, déjame cerrar el programa antes de que me cierren el banco.
Mira, el seguro solo, vamos a decir que tú tienes 300,000, pero el seguro del banco solo te va a cubrir 100,000. Es decir,
250,000 la FDIA.
Ahí está el asunto. Es decir, tú puedes tener $1,000,000 en el banco, pero si el banco colapsa, solamente creo que el seguro te va a pagar, creo que son hasta $100,000. Es lo más que te va a cubrir. Después de ahí, ese seguro no paga nada más. Entonces, los inversionistas, el banco se fue a quiebra.
Para cuestión de dar la información correcta, mira, yo tengo entendido, cada vez que yo voy al banco, dice allí que nuestras inversiones son aseguradas hasta $250,000. Eso es lo que dice él.
Okay, okay,
en el letrero en el banco, a menos que hayan bajado eso a 100,000 ahora.
Bueno, acuérdate de algo, tú me estás hablando del ideal, y el letrero aguanta todo lo que le escriban. El problema es, Sánchez, cuando abran la bóveda, eso no esté ahí. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Es decir, el seguro, colapsa el banco, colapsan los seguros, colapsa el
seguro. Vamos a repasar la cronología de los eventos que dieron al traste con esta crisis. Las alarmas saltaron el pasado miércoles, cuando las autoridades del Silicon Valley Bank, SVB, el número 16 por tamaño de todo Estados Unidos, anunciaron que necesitaban recaudar 2.250 millones para cubrir pérdidas. Ahí comenzó el pánico. Entonces, ese pánico se generó entre los clientes, quienes a finales del día siguiente habían sacado ya 42 mil millones de sus depósitos, dejando a la entidad en una situación insostenible. Entonces, tercero, los reguladores estadounidenses no tuvieron más remedio que cerrar el viernes el banco y tomar el control de los depósitos de sus clientes. No tuvieron más remedio los muchachos. Intentando evitar, escucha ahora, que se produjera una crisis de confianza en el sistema bancario de Estados Unidos. El domingo, la Reserva Federal estadounidense, que ejerce de banco central del país, anunció que garantizará todos los depósitos del banco conteniendo por el público, por el momento, el pánico. ¿Conteniendo por el momento el qué? El pánico. Por el momento el pánico.
Pero yo no creo que la gente esté tranquila con las palabras de Biden. Digo, si yo tuviera unos dineritos guardados en ese banco, sí, con Biden.
Oye, sacaron 42.500 millones.
Yo hubiera sacado
todo. En un día, 42.500 millones es mucho dinero. Y dejaron el banco entonces en la insolvencia. Claro, ese dinero no le pertenecía al banco. Ese dinero estaba bajo la custodia del banco. Le pertenecía a los que habían hecho sus depósitos. Pero ya escuchamos al presidente Biden, no se va a garantizar el dinero de los inversionistas, compadre. Eso no se va a garantizar. Eso es serio. Esa gente perdió su dinero. ¿Okay? Perdieron sus inversiones.
Eso es así. Quiere decir que entonces, la gente tiene bonos en el banco, gente que entran en estas dinámicas de donde tú pones tu dinero en manos de inversionistas, porque los inversionistas no ponen dinero de ellos. Ellos buscan personas que tengan dinero, que les confíen su dinero para invertirlo de manera variada, ¿va?, en varios negocios, en varias compañías, y después en los dividendos pues se reparte. Ahora, si los inversionistas van a perder, no son solo los inversionistas, son los clientes que han puesto posiblemente, Sánchez, ahí hay gente que apostó en las inversiones su retiro o su jubilación. ¿Ve? Por ejemplo, un programa de eso, voy a cogerlo de ejemplo, es el 401k. Usted, 401, un programa que coge el dinero, pone ahí, y cuando usted se vaya a jubilar y a retirar, pues este programa le va a dar un dinero cuando usted se retire. Pero si esos inversionistas del 401k, Sánchez, se van a pique, no hay jubilación porque lo que tuvieron fueron pérdidas.
Bueno, por eso ocurrió con el plan de jubilación de los empleados públicos de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico utilizó ese dinero para cuadrar presupuestos por años para otras inversiones y sangraron el pote del retiro de los empleados públicos. Ahora mismo los empleados públicos no tienen un fondo de retiro. Se le está pagando el fondo general de lo que recauda el gobierno en impuestos anualmente. De esos 9 mil millones de pesos, 2 mil millones van dirigidos a atender el asunto de las pensiones de los empleados públicos, porque ellos quebraron el fondo de pensiones de los empleados públicos.
Bueno,
ahora somos nosotros los que estamos pagando las pensiones de los empleados públicos.
Hay una historia muy parecida a esa que tú traes de los empleados públicos, que fue el retiro de los maestros. Maestros tenían un fondo de un retiro que lo manejaba precisamente el Estado y que ese fondo se evaporó. Y cuando se fue a investigar, pues como tú bien dijiste, se utilizaron para otras cosas y quedaron los maestros sin su retiro. ¿Qué ocurrió? Lo mismo. El Estado del Fondo General está pagando ahora a aquellos maestros que están jubilados. Es decir, fíjate las raíces que puede traer todo este asunto del desplome de la economía.
Está reseñado, Robert. Está reseñado aquí, mira. Moody's Investors Service. ¿Conoces esa plataforma, verdad? Moody's colocó a 6 bancos adicionales dentro de la posibilidad de un de una posible degradación hoy lunes, siguiendo el colapso de Silicon Valley y del otro banco Signature de Estado de Nueva York. ¿Cuáles son esos bancos que están ahora siendo devaluados? First Republic Bank, Zions, Western Alliance, Comerica, UMB Financial and Trust Financial. Y esta firma, ¿verdad?, está diciendo que estos otros bancos muy bien pudieran entrar en ese mismo proceso de Silicon Bank. Ahora, nos dice el presidente de Estados Unidos este lunes que no cunde el pánico. Moody nos dice, por otro lado, que hay 6 bancos en la mirilla para ser degradado y su valor reducido a chatarra. Cuando el valor llega a chatarra, hay que eliminar el banco, ya no hay, ya es inoperante.
Hay que liquidar. Llega un momento que cuando eso ocurre, hay unos grupos en Estados Unidos que le llaman los buitres, que llegan y cogen esos bancos y los liquidan por una chavería, los adquieren y liquidan el banco y venden las propiedades que son del banco y liquidan todo ese asunto.
Y venden las deudas también, venden las deudas,
correcto,
de los acreedores.
Pero finalmente quien más sale perjudicado es el cliente del banco, el trabajador, aquel que tiene sus ahorritos allí para pasar el resto de los años de vida que Dios le otorgue, ¿verdad? Sobreviviendo. Entonces, esto es una alerta, Sánchez, me parece a mí, que nosotros debemos tomar muy en serio. Los abuelos del campo decían que cuando allá estornudaban, aquí daba el catarro. ¿Qué quiere decir eso? Que no pensemos que porque estamos en Puerto Rico y que la cadena de banco de nosotros quizás no es norteamericana, no funciona así. Esto es un eslabón, y cuando la economía entera se afecta, toda la banca se afecta, toda la economía se afecta. Y nosotros estamos, yo no sé si tú recuerdas que nosotros estamos en una ley de quiebra. Puerto Rico está con una junta fiscal. ¿Y sabes por qué estamos en la situación?
Mira, aquí tenemos neumonía, pulmonía bilateral en 2 pulmones. Estamos conectados a 3 respiradores artificiales. Y aquí lo que mueve la economía son los cupones y el narcotráfico.
Y todo eso, inclusive la ayuda federal de alimentos, se va a ver afectada con toda esta situación económica. Todo eso se va a afectar, Sánchez. Entonces, nosotros estamos ahora mismo, Puerto Rico está sumergido en un colapso económico debido precisamente al manejo y al uso de fondos. ¿Y quiénes son los que manejan esos fondos, Sánchez? Pues el Estado y la banca. El Estado y la banca son los que
tienen. Oye, ¿cuántos bancos quedan en Puerto Rico?
Yo calculo que como algunos quizá de 4 a 5 bancos.
Menciónamelo. First Bank.
Ahí está First Bank. Ahí está Oriental.
Scotia Bank. Banco Popular.
No, Scotia Bank. Scotia Bank. Porque yo sé que Santander se fue.
Yo creo que lo compró Oriental. A Scotia Bank.
Exacto, por eso. Lo que queda es, mira, el banco más grande que tiene Puerto Rico, que es el Banco Popular. Después de eso le sigue First Bank. Después de eso le sigue Oriental. Y no sé cuál otro. Hay muchas cooperativas. El Banco de Ahorro Económico, no me acuerdo, un banco que había antes que era como del gobierno. Ahorro Obrero, algo así, no me acuerdo.
De desarrollo económico, eso se cerró.
Esto se cerró. Entonces, el Banco de Puerto Rico, el DBA, ¿verdad? De Puerto Rico, quebró el Banco de Puerto Rico, que estaba allí en Minilla, creo que era en el primer piso de una de las torres. Estaba el banco, eso quebró. Entonces,
que tenemos. Poco a poco se ha ido achicando el muñeco de los bancos, concentrándose el dinero en unos pocos, convirtiéndose prácticamente en un monopolio financiero, y es por medio de ese monopolio financiero que finalmente se va a introducir el reseteo, la moneda digital, y la reforma financiera a nivel mundial. Así que
eso vamos a ver eso. Sánchez, eso es lo que se aproxima. Lo que viene es el nuevo sistema económico globalizado. Un nuevo sistema económico globalizado. Tú sabes que está esta gente que bregan con... la ONU tiene el que brega con la salud. Ya me acordé. El Foro Económico Mundial está hablando precisamente de esto. El Foro Económico Mundial está hablando de una nueva economía. Los bancos ya están hablando, Sánchez, de cambiar el papel y las monedas por una moneda digital, por una moneda digital. Porque usted ahí, cuando usted entra en ese negocio de la moneda digital, ahí se va a controlar lo que usted compra y lo que usted vende. ¿Ve? El Estado va a saber lo que entra, lo que sale. Se va a acabar las economías subterráneas, Sánchez. Todo el que hacía su, como dicen en el campo, su chanchito por el lado, todo eso terminó. Ahora va a haber un control total y absoluto de las finanzas, tanto del individuo como de la empresa. Así que nos vamos acercando cada día más a este proceso.
Así es, Pastor Robert Ruiz. Por eso comencé, que como comencé el programa de hoy. Tenemos que aprender a vivir con menos, porque va a llegar el momento en que no vamos a tener acceso a ese mercado de valores por nuestros principios y por nuestros valores, valga la redundancia, ¿verdad? Así que es bien importante que nosotros sigamos simplificándonos la vida en términos financieros y no complicándonoslas, ¿verdad? Eso lo decimos continuamente. Y estos últimos 5 minutos, Pastor, me gustaría, dejando un poco al lado la banca, que esa noticia todavía hay que seguirla viendo de cerca, a ver cuál va a ser la reacción del resto de la economía. De hecho, voy a escuchar hoy en algún momento a este muchacho, a Gustavo Vélez, que debe tener muy buena información sobre esto en WKQ, en algún momento en la tarde. Miren, arrestan a este joven por pensar diferente que los trans. Resulta que ahora tenemos que todos pensar igual. Fíjate, yo joven, tenemos que todos pensar igual para poder ser aceptados en la sociedad. Este muchacho que está en una escuela católica, dicho sea de paso, una escuela católica, se pronuncia en contra de los baños trans porque él entiende que lo que hay son hombres y mujeres. ¿Y sabes qué? Tiene razón. ¿Tú sabes? Tiene razón. Hombre o mujer, eso es lo que hay. No hay otra cosa. Lo otro que están impulsando son ideologías personales que tienen las personas.
Preferencias.
Pero las preferencias personales que tienen los individuos, los cuales se respetan, ¿verdad? Pero yo tengo derecho a pensar contrario a lo que piensan los trans. Yo tengo derecho a pensar que solamente existen 2 sexos, varón y hembra, los creó el Señor, porque lo dice la Escritura y esa es mi autoridad. Yo tengo esa convicción porque lo dice la Biblia. Y cualquier persona puede pensar lo contrario. Cada cual tiene su derecho, su libertad de pensar como quiera pensar. Pero nota cómo están coaccionando el pensamiento distinto, donde no se tolera una narrativa diferente. Entonces, esto es una escuela católica, pero ¿qué sucede? ¿Por qué lo arrestan en una escuela católica el gobierno? ¿Por qué se metió? La trampa del financiamiento del gobierno a las escuelas privadas.
¿Cómo? Eso está vinculado a los fondos federales que le dan a las escuelas.
Correcto.
Esos fondos, correcto. Y al aceptar esos fondos, hay unas letras pequeñas en el papel cuando usted firma ahí y acepta ese dinero, que dice que usted se tiene que someter, ¿verdad?, a las ordenanzas que el sistema federal que le otorga esos fondos disponga. Si ellos dicen esto, usted tiene que hacer eso, no se puede ir en contra.
El gobierno federal no da nada a cambio de nada. En el caso nuestro, en Canadá tampoco. Esta escuela católica es financiada de alguna manera por el gobierno y por lo tanto, como el gobierno tiene ahora lo del asunto de la ideología de género y toda esta narrativa trans y demás, al que se oponga, lo sacan, lo encausan, lo encarcelan, lo criminalizan por tú pararte por tus valores. mira, ese muchacho, por sus valores, lo arrestan. Ahora él demandó al Estado, demandó a la escuela, tienen un pleito legal con ese asunto, pero en lo que la chava y viene, ese muchacho no puede estudiar.
Mira, yo quisiera saber cuáles son los cargos que le imputan, ¿verdad? Porque a él le están imputando unos hechos, ¿verdad? Y esos hechos, aparente y alegadamente, violan alguna ley del Estado. Y yo quisiera saber.
Por representar un peligro para los jóvenes trans y de la comunidad LGBTIQ+. Él es una amenaza para esa comunidad.
Ok, ¿y en qué se basan para decir que es una amenaza? Él tomó un arma blanca, un arma de fuego, utilizó la fuerza o la violencia, o sea.
Está utilizando el verbo.
Ah, ok, o sea, déjame si yo entendí. Quiere decir que el pensamiento de él, el pensar de manera lógica, racional, incluso biológica, porque él tiene toda la razón, de la biología, eso constituye un peligro para los que no están pensando. Es decir, que cuando tú piensas de forma racional, lógica, te constituyes en un peligro para el Estado y para aquellos
eso es.
Frente a ti. Ahora entendí.
Exactamente, que mira. Prohibido. Y son las 6 de la tarde. Y son las 6 de la tarde, no da tiempo para seguir abundando, hay mucha tela que cortar por esa misma línea que tú llevabas. Hay que tener mucho cuidado. Siempre hemos dicho, cuidado con las propuestas federales, cuidado con lo que tú aceptas del gobierno federal, porque a la larga te van a pasar factura. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Amigos, el tiempo se nos acabó, son las 6 de la tarde. Les habló su hermano y amigo de siempre, el pastor José A. Sánchez.
Por acá les habló el pastor Robert Ruiz, siempre recordándoles que Cristo, el camino
es. El camino es.
Todos los caminos de esta encrucijada te conducen a la verdadera información. Los temas presentados con claridad y profesionalismo te ayudarán a no quedarte entre caminos. Pendiente, que en cualquier momento estaremos con una nueva entrega de Encrucijada con el pastor José Sánchez. Conéctate y comparte.